Isaías capítulo 6. Isaías es uno de los profetas más grandes de toda la Biblia. Su libro está lleno de doctrinas sobre Cristo. En el Nuevo Testamento está constantemente citado. Hasta el texto de hoy está citado mucho en el Nuevo Testamento. Posiblemente vas a aprender algo nuevo, no estoy seguro, pero vamos a ver doctrinas que empiezan en este capítulo y aparecen en todos lados, hasta en Romanos, en Hechos, en los Evangelios. Aunque sus profecías eran fructíferas, en un sentido, no iban a ser fructíferas en la manera que normalmente pensamos. Fue precisamente Isaías quien nos dijo que la palabra de Dios no volvería vacía, sino que siempre sería eficaz. Esto es más adelante en 55:11. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. En el mensaje de hoy veremos exactamente qué era lo que Dios deseaba producir con las palabras de Isaías y por qué tenía que recibir una visión tan poderosa de la soberanía de Dios para continuar con poder. Empezando en versículo 1 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaba el templo. Usías era un buen rey, un rey bueno, de los cuales no habían muchos en Israel, pero aún ese rey tenía sus faltas. Fue Usías quien entró en el templo para quemar incienso, cosa que era prohibida para el magistrado, y Dios lo castigó con la lepra. Pero con su muerte, y viendo que el pueblo estaba cada vez más corrupto, sería fácil para Isaías caer en el desánimo. Versículo 2. Por encima de él había serafinas. Esos son ángeles. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. De repente, Isaías estaba en la presencia del trono de Dios y vio toda la gloria de Dios como realmente es. Vio los ángeles como volaban sobre el trono. Seres que aunque eran sin pecado, no podían ni mirar directamente a la gloria. Versículo 3. Y el uno y el otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los ángeles tenían una canción, una alabanza. Tan cerca de Dios solamente se pudiera cantar de su santidad. Hubo una escena semejante en el libro de Apocalipsis 4:8, donde dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, que era, el que es y el que ha de venir. Muy cerca de Dios, uno siempre está impresionado con su santidad. Pero ¿qué quiere decir realmente la santidad de Dios? Antes de nada, quiere decir que Dios es puro. Jamás ha tenido defecto moral ni por un momento. Primero de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Es más, en la perfección de la santidad de Dios hay un odio puro por el pecado, por la maldad, por toda forma de perversión. Dios tiene muchos atributos, Pero este atributo de su santidad es supremo. Por eso está repetido 3 veces. Los hebreos repitieron las palabras para enfatizar algo. A veces Cristo empezó hablando diciendo, de cierto os digo. La repetición de las palabras para ellos era para enfatizar algo. Jamás en la Biblia van a repetir 3 veces el amor de Dios, o la ira de Dios, o aún su justicia. Nunca van a decir justo, justo, justo. Jamás. Pero sí se repite una y otra vez que Dios es santo. Y eso es precisamente lo que Isaías tenía que ver. 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Esto pasó muchas veces en el Testamento Antiguo, en la presencia de Dios. Isaías, como otros profetas, tenía que estar convencido del poder, de la soberanía, de la santidad de Dios, porque Isaías iba a tener un trabajo bien difícil. Tenía que estar impactado con esa visión poderosa. 5. Entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. En los capítulos anteriores, el profeta anunciaba ayes sobre otras personas. En el capítulo anterior, ¡ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo! Que dicen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y otros ayes también. Pero ahora en la presencia de Dios dijo, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Y se sentía como iba a morir. Como la madre de Sansón sentía el mismo, simplemente hablando y viendo un ángel. O Daniel se caía en la tierra, hablando con un ángel, recibiendo sus profecías. Imagínate, hermano, esas personas que estaban caminando con Dios, cómo se temblaban en la presencia de Dios. Imagínate un hombre que se muere fuera de Cristo, cómo va a temblar, sabiendo que está condenado. En la presencia de la santidad de Dios, uno puede sentir toda su corrupción. Por eso dijo, ¡ay de mí! Entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Aunque ya ha trabajado bien como profeta, en la pura presencia de Dios se sentía sucio. Y mayormente de su boca, que tenía que emplear en su trabajo. Muchas veces ni estamos enterados de la suciedad que está saliendo de nuestros labios. Por chismes, o por decir todo el día, Dios mío, oh my God, constantemente. Mateo 12:37 dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios. Es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ahora Isaías no era simplemente no estaba simplemente observando todo lo que pasaba en la presencia de Dios, sino que estaba participando en un sentido en las cosas muy importantes delante del trono. Pero ¿cómo podemos entender ese carbón? Era algo visual. Como para nosotros la Santa Cena que vamos a tomar en 8 días. Es algo visual, pero hay realidad detrás de él. El fuego del carbón era como la ira de Dios que iba a caer sobre Cristo, quemándole en la cruz. En un sentido, en la cruz Cristo estaba hasta sufriendo el infierno. En la justicia de Dios, cada pecado, cada impureza tiene que recibir su ira. Para muchos la ira caía sobre Cristo. Para otros, ellos mismos van a sufrir la ira eterna en el infierno. Porque esto es la retribución justa de un Dios tan santo y exaltado. Isaías, sabiendo que de alguna forma sus pecados han recibido su justa retribución, ya estaba más capacitada de ministrar con poder, sean lo que sean las circunstancias. 8. Y después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dicen, no dice quién irá por mí, sino por vosotros, como que es. Hay una pluralidad en Dios. Cuando hicieron el hombre, hagamos al hombre. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Ya se sentía animado porque sus pecados estaban sanados, ya entendía el pleno poder de Dios. Dijo: he aquí, envíame a mí. Y ahora podemos empezar a ver el propósito de esa gran visión. Era una preparación para el profeta, dándole la fuerza de resistir toda forma de abuso y rechazo en la batalla espiritual que iba a enfrentar. Pero ya se sentía listo para la batalla. Envíame a mí, por el poder de esa visión. 9. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Ahora tal vez va a aprender algo nuevo. Aquí tenemos que prestar un poco de atención. Ahora podemos ver lo que Dios iba a hacer con las palabras, con el mensaje de Isaías. Iba a sellar el pueblo en su dureza. Cualquier predicador o profeta sirviendo al Señor desea ver los corazones transformados. Desea ver la reconciliación de sus oyentes con Dios. Pero eso no era la misión de Isaías. Isaías predicaba para sellar el pueblo en su condenación y en su dureza. Continuando, más evidencias, versículo 10. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Aquí se ve que la conversión de una persona es su sanidad espiritual. Pero eso no era lo que Dios deseaba producir con las palabras, sino el opuesto. Tal vez esto parece extraño para algunos que apenas están empezando sus estudios en las Escrituras, pero estos versos están repetidos muchas veces en el Nuevo Testamento. 11. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Yo recuerdo cuando yo primero vine a California, muchos de esos territorios eran puro desierto, árboles de naranja, y poco a poco se llenó. Y estaba diciendo: tú vas a predicar así hasta que todo eso desaparece y sea otra vez desierto. Bueno, Isaías, teniendo compasión por el pueblo, preguntaba: Señor, ¿Será esto el propósito de mi vida, de mi ministerio, trayendo juicio y condenación sobre el pueblo? Bueno, no estaba diciendo que no iba a tomar la tarea. Después de una visión tan poderosa, el profeta iba a obedecer, sea lo que sea el resultado. Pero por lo menos pedí un poco de clarificación de esto. 12. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Básicamente, por toda su vida, sus palabras serían palabras de juicio, endureciendo el corazón de casi todos, como Dios endureció el corazón de Faraón por medio de Moisés, dice en Romanos 9:17. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dios estaba haciendo lo que siempre hace, glorificando a sí mismo. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. 13, último versículo del capítulo. El capítulo no es muy largo. Y si quedare aún en ella la décima parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, diferentes formas de árboles, que al ser cortados aún quede el tronco, así será el tronco la simiente santa. Ese último verso simplemente está confirmando que no todos iban a estar destruidos. La promesa a David de uno de sus hijos siempre reinando estaba segura. El pueblo, aunque muy reducido por el juicio, el pueblo en forma de remanente iba a continuar. Y eso es todo del capítulo 6 de Isaías. Ahora unos puntos de doctrina. Hay mensajes importantes en este capítulo. La palabra de Dios siempre va a producir su efecto. Pero el efecto de la palabra no es siempre salvar, sino a veces es para hacer la persona más dura, para que sea condenada. Y la doctrina no es nada extraña, sino que es muy común en las Escrituras. Segundo de Corintios 2:15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierdan. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Cuando dice ¿quién es suficiente?, es espantoso predicar. Porque sabemos que a lo mejor estamos trayendo algo bueno para algunas personas, para otros es su condenación. La palabra no está solamente salvando, sino condenando. No está solamente ablandando los corazones de algunos, sino que está al mismo tiempo endureciendo los corazones de otros. Otro ejemplo. Muchos saben que Cristo enseñaba en parábolas. Y fácilmente llegan a la conclusión de que se enseñaba en las parábolas para hacer sus doctrinas más fáciles para todos, para que todo el mundo entiende. Actualmente Cristo dijo que su propósito era exactamente el opuesto. Mateo 13:10. Entonces, acercándose, los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo le dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entiendan. De manera que se cumplan en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis. Está citando nuestro texto de hoy. De oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con sus oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Cuando la palabra de Dios está presentada, es algo espantoso, porque aunque ciertas personas están recibiendo alimentación y reconciliación con su Dios, otras personas, por la misma palabra, se quedan cada vez más duras. Y ese texto de Isaías aparece en todos lados. No voy a citar todos, pero vamos a Juan 12 y 37. En Juan 12, 37 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, y estamos llegando a capítulo 6, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Está hablando de que Isaías en capítulo 6 vio la gloria de Cristo. Sobre ese trono vio a Cristo Jesús. Ese es el comentario del libro de Juan. Si alguien no está convencido, mira 2 Tesalonicenses 2:11. Ahí dice, por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios es santo, Dios es glorioso y soberano, y tiene todo el derecho de salvar y perdonar a algunos, mientras está endureciendo a otros, preparándoles para su destrucción. Aplicación. Bueno, ¿qué podemos concluir de todo esto? Hermanos, hay que tener mucho cuidado en cómo recibimos la palabra de Dios. Lucas 8, 18. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. ¿Qué quiere decir esto? A los que tienen son las personas que ya tienen la disponibilidad, van a seguir creciendo, van a recibir alimentación. Al que no tiene, tal vez tiene la apariencia de tiene algo, pero dice, aún lo que piensa tener se le quitará. Hay que entender que cuando la palabra de Dios está proclamada, unas personas están recibiendo una gran bendición, pero otros están avanzando en su dureza. La palabra jamás va a volver vacía, como dijo Isaías en 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Pero ¿para qué envió la palabra de Isaías? Para endurecer el corazón de los rebeldes. Dice que la palabra siempre hará lo que Dios quiere. Eso es lo bello del verso. Pero es el espantoso es que lo que Dios desea no es siempre la salvación de la gente. sino en muchos casos dureza y finalmente la condenación de otros. No es como que lo que Dios realmente quiere hacer es salvar a cada persona, pero está fracasando porque mucha gente no quiere estar salvados. No, Dios está en control y está salvando a algunos y endureciendo a otros. Y está completamente en su derecho. Si tú aún no has sujetado a Cristo como tu Señor y tu Salvador, tienes que saber que puede ser peligroso tu demora. ¿Hasta cuándo vas a esperar antes de ejercer tu voluntad para recibir a Cristo y estar bautizado? Más tarde Isaías va a decir en Isaías 55 y 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Cuando dice aquí en este pasaje, mientras puede ser hallado, quiere decir que tú no vas a tener una infinidad de oportunidades de responder. 2 Corintios 6:2, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. En Hebreos 3:15, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. El Evangelio siempre producirá su olor para Dios. A veces es un olor de vida, pero a veces es un olor de la muerte. Otra vez, 2 Corintios 2:15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierdan. A estos ciertamente olor de muerte para muerte. Y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Cómo vas a responder tú si no has sido bautizado aún? Pronto tendrás tu oportunidad en el día de la Pascua. San Pablo fue animado a estar bautizado cuando se creía. Sabemos que antes era un hombre de un poco de orgullo. Fue dijo a él en Hechos 22:16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Yo puedo hacer la misma pregunta a ti si no has sido bautizado. Pues, ¿por qué te detienes? ¿Vas a esperar y esperar pensando que siempre tendrás más oportunidades? ¿No sigues a Esaú en su presunción? Como dice en Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Estaba en el pueblo de Dios, pero no le importaba para nada. Y dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento. No hubo oportunidad de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Dios puede llamarte y llamarte Y tú puedes demorar o ignorar sus llamadas, pero no olvides lo que dijo Salomón en el primer capítulo de Proverbios, y con esto estamos terminando. Proverbios 1:24. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío, y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad. También, eso es lo que Dios dijo, también yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Conclusión. Si Dios te está llamando, ahora es tu momento de responder. Sabemos que un alma vale más que el mundo entero. No dejes que por tu descuido o por tu presunción, tu oportunidad de seguir a Cristo sea para siempre perdida, dejándote sellado en tu dureza. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que estamos ya entrando en lo profundo de ese libro de Isaías, que tiene cosas espantosas. Pero si hay alguien aquí, Señor, que tiene que realmente declararse como cristiano y empezar a declarar al mundo entero, yo estoy con Cristo. Da a esta persona, Señor, el valor de no seguir como cobarde o persona llena de orgullo. Ayuda a esta persona, Señor, a decidir estar tuyo para siempre. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay cualquier forma de oración.